50 años del golpe de Estado en Chile.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Juntos por la Mañana y a este especial de prensa en Radio Guayacán por los 50 años del golpe de Estado. Y como vamos a ver, ya lo habíamos anunciado desde el 1 de septiembre hasta el 11 de septiembre, vamos a tener los testimonios, las experiencias, las visiones de todos aquellos que vivieron y padecieron también a partir del 11 de septiembre de 1973, la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso hoy día vamos a conversar con una persona emblemática, yo creo que muy conocida en nuestra región de Coquimbo, y a quien agradecerle, por supuesto, que nos pueda venir a visitar y entregarnos también su testimonio, sus experiencias, sus vivencias, y nos abra un poco también su corazón. Anita Merino, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de nuestra región de Coquimbo. ¿Cómo está, Anita?
Bien, gracias a ustedes.
Bien. Gracias, Anita, por venir a vernos y por poder compartir también, como le decía, sus vivencias principalmente. Anita, quisiera partir por el tema particular, su hermano, Pedro Juan Merino Molina, detenido desaparecido. Hay mucha gente que no conoce las historias y por eso también queremos graficarlo en este tipo de búsqueda que se hace desde ya casi 50 años, desde el golpe militar, por aquellas personas que fueron sacadas, digamos, de sus lugares de trabajo, sacadas de sus hogares, y nunca más se supo de ellas. ¿Qué pasó en esa época, en septiembre de 1973, con Pedro Juan?
Bueno, mi hermanito, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias por la invitación, principalmente. Bueno, sí, efectivamente, yo tengo a mi hermano detenido desaparecido. Él se llama Pedro Juan Merino Molina. Tenía 20 años cuando lo detuvieron. Era un joven idealista, por supuesto, luchador, consecuente e intelectual. Siempre le gustaba andar con un libro bajo el brazo, leer y educarse mucho. Él nunca tuvo la posibilidad de ir a la universidad, pero sí era una persona extremadamente estudioso y tenía mucho conocimiento. Él tenía 20 años y el 14 de septiembre de 1974 lo fueron a detener en Coronel, en Concepción, que él se encontraba, tenía un taller de sastrería porque era sastre. Entonces fue un camión lleno de militares de boinas negras a buscarlo y pidió un refuerzo a la Comisión Civil, que ahí iban carabineros también. Y a un muchacho, a un joven de 20 años, con tremendo contingente, que lo había ido a tener más de 30 personas, donde lo golpearon brutalmente, donde lo amarraron, le vendaron su vista, su brazo, lo pusieron en la espalda y lo engrillaron. Fue una cosa muy terrible lo que dice el dueño de casa, y empezaron a picar la casa donde estaban haciendo el trabajo, porque ellos tenían que entregar el 15 de septiembre, tenían que entregar los trajes a Enacar para el conjunto folclórico. Yeah. Y ellos por eso se quedaban hasta tarde para poder terminar, y lo llevaron a las 2:30 de la madrugada. Y lo golpearon y ahí lo llevan a la termoeléctrica. Después a la colonia Nidad, ahí lo torturaron salvajemente. Ahí participó en la detención el director de la DINA, que era de Rancagua hasta Concepción, Fernando Gómez Segovia. También lo torturaron los alemanes. Fue muy terrible para él, para un muchacho de 20 años. Hay muchos testigos que estuvieron con él, porque después lo sacaron a mi hermanito de colonia Nidá y lo subieron a los camiones frigoríficos, donde transportan carne, y entonces iban llenos de prisioneros, y a él lo tiran encima de otro prisionero, y él dice: "Señor, no me tire así", pero era para que los otros prisioneros le conocieran la voz. Y ahí llegó a Cuatro Álamos. De Cuatro Álamos lo llevan a la Academia de Guerra, José Domingo Caña, y así sucesivamente todos los campamentos ilegales que tenía la dictadura militar lo llevaron. Y bueno, fue terrible. Nosotros, cuando supimos, viajamos a Concepción, hemos recorrido Chile buscando a nuestro hermano, a los campos de concentraciones, Cuatro Álamos, donde era conocido, porque en ese tiempo no se conocían mucho los lugares clandestinos que tenía la DINA. Mm. Entonces nosotros generalmente íbamos al Servicio Nacional de Detenidos, que donde está el ex Congreso, uh-huh. o sea, era el Congreso antes, ahora es Congreso, uh-huh. que ahora funciona la constituyente. Uh-huh. Ahí teníamos que ir a preguntar mañana y tarde, porque ahí dan información. Bueno, también nos fuimos al Comité Propaz, que está en Santa Mónica, en Santiago, con era muy más escala. Ahí nos recibieron muy bien todo el equipo del Comité Propaz, que estamos muy agradecidos, porque llegamos del CENDE y vamos a preguntar si ellos también tenían noticias, y ahí nos servían un vasito de leche, y con eso nos mantenimos. Nuevamente íbamos a CENDE, porque ahí leían las listas, por ejemplo, decían, estos son los que salen del país. Y nosotros ahí con esperanza, con dolor, otros que pasean a libre plática. Uh-huh. Pero el nombre de mi hermanito nunca apareció.
Anita, ¿cuáles eran las circunstancias de Pedro Juan? Porque era un joven, muy joven, 20 años. Usted decía un intelectual que le gustaba andar con su libro bajo el brazo. ¿Tenía alguna militancia política? ¿Tenía acción política que él estaba realizando? Porque para un despliegue tan importante, para llevárselo, tiene que haber tenido algún tipo de antecedentes o cargarle algún tipo de antecedentes. ¿Usted me cuenta?
Exactamente. Sí, efectivamente, él era secretario político de Regional de Concepción. Yeah. Y antes había sido el secretario político regional de San Fernando, el año 71 hasta el 73, que realmente el secretario político regional uh-huh. más joven de Chile. Yeah. Porque asumió a los 16 años.
Súper joven.
Joven, porque se preparó de muy niño. Uh-huh. Tenía ese don de llegar a la gente, de ser dirigente, ser líder. Uh-huh. Y después lo trasladan en la clandestinidad, pasa a la clandestinidad y lo envían a Puerto Montt. En Puerto Montt lo detuvieron en una oportunidad en una micro, pero lo dejaron en libertad. Pero después decide el Comité Central mandarlo a San Fernando, o sea, a Concepción, a Coronel, y ahí asume la tarea de organizar a las juventudes comunistas, donde hizo un buen trabajo, la gente lo quiere mucho, lo recuerda todavía. Lo recuerda con mucho cariño porque a pesar que era joven, se reunía con los jóvenes, por ejemplo, para reorganizar las juventudes comunistas y todo, y los sindicatos también, se iban hasta los cerros a organizarse. Mm. Y entonces, bueno, esto fue lo que le sucedió. Él tomaba sus medidas de seguridad, pero hay compañeros, bueno, ahí pasó una situación tan tremenda que lamento mucho, que también debe haber sido muy terrible. Mm. Cuando detuvieron a mi hermanito Pedro, a él lo delataron. Vos llegaron a ese lugar, pero porque sufrió tortura. Otro joven también de 17 años, que nunca había sido ni bofeteado ni por su papá. Y entonces es una historia tan terrible porque este niño que lo delató, que lamentablemente, después con los años, detuvieron a sus hermanos, que eran los hijos de Sebastián Acevedo. Uh-huh. Y Sebastián Acevedo pensaba que también su hijo iban a desaparecer igual que mi hermano. Mm. Y él se inmoló en la catedral afuera. Y entonces son situaciones tan dolorosas que nos ha tocado vivir, pero entendemos, por ejemplo, la tortura muy terrible, muy siniestra, muy no hay mente que pueda pensar de lo malo que hacen estos tipos para torturar.
Uh-huh. Anita, me gustaría retroceder un poco al momento del 11 de septiembre, porque ya teniendo los antecedentes de la acción política de su hermano, ¿cómo vivieron como familia ese 11 de septiembre, el quiebre de la democracia, lo que empezó a pasar en ese día y días posteriores también, en términos de represión, de detener a aquellos que pensaban distinto? Seguramente con mucho temor y también por lo que le pudiera pasar en particular a su hermano y a otras tantas personas más.
Sí, efectivamente fue un día muy amargo, muy doloroso, porque yo estudiaba, era dirigente estudiantil también y tenía responsabilidades, por ejemplo, yo era encargada de la JAP. Uh-huh. En mi sector todavía no cumplía ni los 18 años, pero sí también tuve una responsabilidad, tenía 17 años para el golpe de Estado. Y también tenía responsabilidad estudiantil y tenía responsabilidad también en la JAP con mi población. Uh-huh. Entonces, en agosto del 73, bueno, nos encontramos frente a un paro nacional muy terrible de los paros de los camioneros, que en octubre del 72 hasta el 11 de septiembre del 73, que fue muy terrible porque ellos fueron financiados por Estados Unidos para mantenerse en paro. También estaba el paro de los médicos también. Entonces fue una cosa muy terrible. A mí en agosto del 73, nosotros estábamos en la marcha de donde se proclamaba el presidente de la FECE, uh-huh. Y vienen los de Patria y Libertad en ese minuto, marchando con casco, linchaco, qué sé yo, con cadena. Y estamos nosotros esperando que empezara el acto, cuando empiezan a golpearnos los de Patria y Libertad, y a mí me dan un cadenazo uh-huh. en el pecho, y yo perdí el conocimiento y aparecí en el hospital, o sea, en el Banco Estado, porque justamente uh-huh. estábamos fuera del Banco Estado en bandera con la Alameda. Y me quedó el pecho así, me tenía que operar y me dieron hora para el 11 de septiembre para operarme. Yeah. Que lo iban a ver los médicos que tenían conciencia de lo que estaban trabajando. Y que me iba a ir a operar ese día tan terrible donde había golpe estado. Así que no me fui a hospitalizar y bueno, ahí pasamos nosotros a la clandestinidad. Fuimos a quemar documentos porque también era vigente. Y fue muy terrible porque después del mediodía empieza a llover. Yo estaba en Santiago en ese tiempo uh-huh. y fue muy terrible porque empiezan por primera vez tantos militares como que estamos en una guerra. Entonces uno no podía caminar de dos personas, solamente de uno. Uh-huh. La paraban en alto, la allanaban, le golpeaban, todas esas cosas. Entonces uh-huh. sembraban el miedo y el terror. Donde yo vivía, casi todos los días aparecían cuerpos muertos, uh-huh. personas que asesinaban. Y después lo retiran los camiones militares, sembrando el miedo, el terror. Claro. Y bueno, también yo me fui a quedar ese día a otra casa, porque no nos podíamos quedar los dirigentes en nuestras casas. Y lo que me impactó, nosotros éramos pobres, uh-huh. o sea, bueno, todavía somos pobres, pero más pobres porque no teníamos televisor en esos tiempos, no teníamos cocina a gas, era parafina, uh-huh. No había estufa a gas. Entonces mamita tenía un brasero y me impresionó mucho porque apenas se levantó el toque que era el otro día, yo fui a ver a mi mamita y miré por la ventana y ella se había amanecido con ese brasero toda la noche, esperando que llegara yo y también de saber noticias de mi hermanito que está en San Fernando Pedro. Y no sabíamos absolutamente nada, no asistíamos, no teníamos teléfono tampoco, o sea, nada, ninguna comunicación hasta que él llegara. Y entonces me impactó mucho su imagen. De verla por la ventana, verla que toda la noche se quedó en una silla sentada a la orilla de un brasero, esperando el regreso de nosotros.
Ahí, Anita, obviamente usted nos está contando de que tuvieron que pasar a vivir en la clandestinidad. Pasó toda esta situación de la detención de su hermano el 14 de septiembre de 1974. ¿Cuándo ustedes le pierden la pista a Pedro Juan, a su hermano, y ya pasa, digamos, a ser un detenido desaparecido y comenzar la búsqueda?
Bueno, siempre nosotros cuando llegábamos a preguntar por él, porque íbamos a la Fiscalía Militar, a la Academia de Guerra, a todos los lugares, y nosotros decíamos, está detenido y está desaparecido, porque no nos daban respuesta. Decían, no, insultaban, nos decían, no ha desaparecido. Y entonces decían, nos mentían que se había ido del país, puras cosas. Y entonces, bueno, después cuando nosotros sabíamos los lugares, pero nunca nos permitieron verlo, porque siempre lo mantuvieron incomunicado. O sea, lo tuvo la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia, que ellos, por ejemplo, ellos decidían la vida del ser humano. Ellos decidían si vivían o morían. Y entonces cuando ellos decidían, por ejemplo, que ya le habían sacado tanta información a los prisioneros, pasaban a Tres Álamos, por ejemplo, a Libre Plática. Ahí los familiares lo podían ver. Nosotros incluso muchas veces pasamos nosotros, entramos con otro, preguntando por otros detenidos que sabíamos que tenían Libre Plática, para saber si sabían de mi hermano. Algunos decían, no, está en Cuatro Álamos, que era la división. Tres Álamos era uno, los que tenían visita, y Cuatro Álamos que estaban incomunicados, que la DINA venía y los llevaba y ellos decidían el destino. Después venían al Halcón 1, Halcón 2, que ellos decían, la DINA tenían varios aparatos de Krasnomachenko, etcétera. Y entonces ellos decidían y los sacaban ahí, se los llevan a otros lugares para ser torturados.
O sea, por terceros ustedes sabían dónde podía estar. Ustedes no vieron después de la detención, no pudieron ver.
Nunca nos permitieron, todos los detenidos desaparecidos, a nadie les permitieron verlo a ningún detenido desaparecido. Por eso nosotros, detenido, desaparecido. Siempre decíamos, y ellos se molestaban, Entonces, claro, porque estaban detenidos y no lo habíamos visto, sabían por otras personas, o personas que iban saliendo en libertad, o que nos decían, mire, estuve con Pedro Merino, por ejemplo, Manuel Paredes, por ejemplo, que en paz descanse, que murió de cáncer, este compañero de tanta tortura, dijo, yo estuve con Pedro y cuando lo llevó la DINAT a Cuatro Álamos, yo todavía estaba incomunicado, pero ya me habían ya me iban a pasar a Libre Plática. Y dijo, a mí me tocó, dijo, ¿ves? Cuando vi a Pedro, porque lo conocía en la José María Caro, de llevarlo con varios compañeros, dijo, porque no se podía sostener. Tenía todas sus penecitas, pies quemados, de tortura y todas esas cosas. Y lo acostamos en un camarote, dijo, le limpiamos la herida y en la celda 13. Y después cuando tuvimos la posibilidad, ya en democracia hace un par de años atrás, hace como 12 años atrás, tuvimos la posibilidad de ir a Cuatro Álamos, ya te Álamo, y ahí él nos mostró la celda donde lo llevaron a mi hermano. Y entonces hemos ido reconstruyendo la historia. Y entonces, bueno, después nosotros, cuando ya oficialmente nosotros como familiares declaramos desde que nos apareció nuestros familiares, cuando salió la lista de los 119. Ellos todos tenían recursos de amparo y apareció una lista de 60 personas que salió por primera vez en un diario auditiva Curitiba. Que habían sido muertos en el extranjero. Después, los dos días después, el 24 de julio del 75, aparece una otra lista de 59 personas muertos en Salta, Tucumán y Rosario, en Argentina. Y ahí sale mi hermanito. Entonces, yo justamente ese día para mí fue muy terrible, porque estaba la Radio Corporación y la Radio Minería, la Radio Corporación, y empiezan a dar la lista, y yo estaba en Cente, haciendo la fila para que me dieran información. Y entonces dan el nombre de mi hermano, me dio una desesperación grande. Y le dije, no, mi hermano está en Cuatro Álamos, porque ya varios detenidos no habían dicho que estaba ahí. Y entonces José K, esa señorita, me dijo, usted no le crea, son los extremistas que están publicando esto, puras mentiras. O sea, así mentían y así se burlaban. Y después dijo, no, tiene que seguir viniendo para acá, señora. Y entonces yo me fui caminando. Bueno, a todo esto no teníamos plata para locomoción, todo casi generalmente lo caminábamos a pie en Santiago. Y me fui caminando para Erasmo Escala con Santa Mónica al Comité Pro Paz, porque no quería darle esta mala noticia a mi madre. Y veo, eso me impresionó. Estaban todas las compañeras y compañeras, madre, esposa, hija, estaban en Comité Pro Paz. Estaban desmayadas, algunas en el suelo, porque no había. Porque esta noticia impactó profundamente.
Sí, por supuesto.
Nos golpeó. Y entonces nos seguimos organizando ya. Llamo formalmente porque con las compañeras que están ahí nos conocíamos entre Álamo, en Encende, la Fiscalía Militar, donde hubiera que haber, en la calle. Entonces nos fuimos conociendo y después formamos la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos.
A eso vamos a ir, nos vamos a ir a una breve pausa, Anita. Estamos conversando con Anita Merino, presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos en nuestra región de Coquimbo. Nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a retomar el tema sobre cómo comienza la organización de todos los familiares de detenidos desaparecidos para ir en la búsqueda de sus seres queridos. Son las 10:34, vamos y volvemos, no se vaya.
Años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile. Guayacán FM. Guayacán FM.
Son las 10:34.
No lo dudes y súmate a Campeones para Coquimbo, programa que activa tu vida mediante el deporte, permitiendo un bienestar integral. Sé parte de nuestras primeras escuelas infantiles gratuitas de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, taekwondo, tenis y fútbol inclusivo. Además, puedes participar a diario con horarios pensados para ti. Conoce más sobre Campeones para Coquimbo en www.municoquimbo.cl. invita a Municipalidad de Coquimbo. Coquimbo es su gente.
Clínica Dental Prat es tu solución dental. ¿Buscas esa sonrisa perfecta? Tú mereces lo mejor y lo mejor está en Prat Clínica Dental. Promociones en 2023. Destar traje más profilaxis más sesión blanqueamiento, 60 mil pesos. Destar traje o limpieza dental 2 por 19 mil 990 pesos. Aplicaciones de flúor o 4 sillantes temporales, 12 mil 990 pesos para niños desde los 5 a 15 años.
Clínica Dental Prat, donde sonreír lo dice todo, a un precio que donde el bolsillo también sonríe. Staff de 13 dentistas chilenos. Agenda tu hora al más 569-2372-7116 en La Serena y en Coquimbo al más 569-5196-5865. Instagram Clínica Dental Prat o Clínica Dental Prat Coquimbo.
Olvídate de la televisión tradicional. Ahora Mundo Go es TV Smart. Más de 180 canales, películas y aplicaciones. Todo en un solo lugar. Disponible para nuevas contrataciones. Y si ya eres de Mundo, solicítalo. Revisa nuestras ofertas en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, tecnología al alcance de todos.
Atención. Ven a la primera cumbre mundial de astroturismo Vicuña 2023, 8 y 9 de septiembre, Feria Nacional de Astroturismo Plaza Gabriela Mistral. Viernes 9 a las 19 horas, Astrofest en Observatorio Mamayuca. Podrás ver en vivo el tributo a Pink Floyd, Astronomy Domain, y participar en la charla científica La Carrera Espacial Ayer, Hoy y Mañana. 8 y 9 de septiembre, Expo Turismo Vicuña en Plaza Gabriela Mistral. Vivo una experiencia inolvidable. Más detalles en www.cumbremundialdeastroturismo.com. Vicuña, capital mundial de la astronomía, evento organizado por la Corporación Municipal de Turismo de Vicuña con el financiamiento de la Municipalidad de Vicuña, Corfo, Subsecretaría de Turismo, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cooperativa Capel y Universidad Central.
¿Sabes que necesito mandar a hacer unos adhesivos personalizados que no encuentro en ninguna página?
Podrías hablar con Gráfica con K. Ellos realizan productos a tu medida. Hace poco mandé a hacer unas carpetas y me atendieron muy bien.
Gracias. ¿Me podrías dar su WhatsApp?
Sí, es el más 569-83-99-47-87. Más 569-83-99-47-87. O compra directo en www.imprentagráfica.cl. Y no te olvides, es Gráfica con K.
Si no lo encuentras en nuestro catálogo, lo realizamos a tu medida. En Gráfica con K nos preocupamos hasta el último detalle. Un formulario, calendario, timbre, anuarios, etc. Los creamos a tu medida. Recuerda, somos Gráfica con K, tu socio creativo.
Ya, profe, repasemos otra vez. El paso es así, así y luego así.
Ah, así.
¡Buenardo, profe!
Acá también están aprendiendo. La convivencia que se vive en el liceo y jardín es clave para que las y los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Juntas y juntos, aprendemos a convivir.
Se acabó el recreo. F, como dicen ustedes.
Descubre nuestras iniciativas en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
Pucha, Pancho, dejaste todo tirado, mira la casa.
Sí sé, perdona. Es que llego cansado y no tengo ganas de nada.
Sí, yo también, pero mira cómo está. Qué pena.
¿No hay tiempo para limpiar y ordenar? De La Barrera Higiene le ayudamos a tener un ambiente limpio y ordenado que le ayuda a superar el estrés, a mejorar el ánimo y la productividad. Una solución para su casa o para su empresa. De La Barrera Higiene, confianza y un trabajo que le garantiza espacios agradables con olor a limpio. En Instagram y Facebook nos ubica como De La Barrera Higiene y por WhatsApp al más 569-6443-8869. Confíe en nosotros, De La Barrera Higiene, una empresa de la región de Coquimbo que nació para ayudarle a vivir mejor.
En la región de Coquimbo queremos que disfrutes de la belleza natural y que sientas la conexión con la naturaleza.
Para ello es importante que todas y todos cuidemos y respetemos nuestros destinos. Te invitamos a ser un turista responsable y cuidar cada detalle durante tu estadía en Elqui, Limarí y Choapa.
Juntos y juntas podemos resguardar que nuestro patrimonio natural siga siendo un tesoro para todos.
Te esperamos con miles de aventuras en chilestuyo.cl. Es una invitación del Gobierno Regional de Coquimbo. Coquimbo y Sernatur.
Sabor a campo te invita a disfrutar las verdaderas onces a la chilena. De martes a viernes, desde las 17 horas, sanguchería, deliciosos completos, sopa y pillas, empanadas fritas, panqueques, helados y rica dulcería típica chilena. Además, papas fritas caseras, marineras y chilenas, chorrillanas estilo Valpo, salchipapa premium. Sabor a campo. Les espera en Ulrixen 3020, Serena Oriente. Síguenos en Instagram, @saboracampofs, y revisa nuestra carta en saboracampo.cl.
¿Te imaginas relajándote con el sonido de la minería? El mar ha estado presente en toda nuestra historia. Ahora estará presente en la de la minería. Por eso impulsamos inversiones para usar principalmente agua desalada y recirculada a partir del 2025. Porque en el agua de mar está la minería del futuro. Minera Los Pelambres.
¿Ven que no fue mucho tiempo? Ya estamos de vuelta a cumplir nuestro compromiso de estar juntos por la mañana en Guayacán FM.
50 años del golpe de Estado en Chile. Nuestro compromiso con la memoria de Chile.
Con 10:42 de la mañana volvemos a nuestro matinal Juntos por la Mañana en este especial de prensa de Radio Guayacán por los 50 años del golpe de Estado. Y en este ejercicio de memoria que estamos compartiendo con personajes de nuestra región de Coquimbo, hoy día estamos conversando con Anita Merino, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de nuestra región. Anita, quedamos en poder analizar cómo comienza este proceso de organización de los familiares de detenidos desaparecidos en esa época donde además, como contaba, no podían caminar tranquilos, tuvieron que pasar muchos a la clandestinidad, hacer las búsquedas se hacía mucho más complejo y difícil. ¿Cómo comenzó el proceso para su familia reunirse con otras familias, con otras personas también que estaban en las mismas situaciones que usted?
Bueno, fue muy difícil porque mi madre era temporera, entonces era en la casa. Entonces, participar en una organización, en una búsqueda tan terrible que era la búsqueda de su hijo, que era Pedro. Bueno, siempre anduvimos juntas con mi madre. Es muy difícil, muy amargo, porque muchas veces no teníamos dinero para...
Para movilizarse.
Para movilizarnos. Claro. Entonces, a veces los vecinos nos preguntaban para dónde vamos. Nosotros decíamos, vamos a buscar a mi hermano, vamos a buscar a mi hijo. Y a la vuelta, cuando regresaron, esperaban los vecinos a esperar. Ah, ¿sabió algo de Pedrito? Y nosotros decíamos que no. Entramos a la casa y nos da una angustia muy terrible. Nos poníamos a llorar, pero mi mamá a veces se encerraba en el dormitorio y no quería que mis hermanos menores la vieran llorar. Entonces, después nos fuimos organizando cuando salió la lista de los 119. El obispo Enrique Alvear hizo una misa en Lourdes. Estaba llena la iglesia de gente. Y en ese minuto recuerdo que vienen los de la DINA. Y entonces no sabía por qué la gente corría hacia adelante, hacia donde estaba el obispo, haciendo la misa. Me llevan detenido, gritaba la gente, los que quedan
últimos. Hacia atrás.
Llevan detenido. Y entonces el obispo Enrique Alvear dijo, padre, no vengan a detener a las personas, por favor, en la casa de Dios, decía. Y nosotros más nos corríamos para donde él. Y fue muy terrible en ese acto que hizo en homenaje a los detenidos abecios, a que se supiera pedir por saber la verdad que pasaba con ellos, con esa lista tan siniestra, el montaje comunicacional que hizo la dictadura militar para hacer creer que se habían muerto entre ellos y sabiendo que ellos estaban siendo torturados de una forma cruel y salvaje, de una forma siniestra. Y ahí a los días después, los prisioneros políticos a nivel de Ritoque, Puchuncaví, Cuatro Álamos, hicieron la primera huelga de hambre. A ellos no les importó que los detuvieran y los hicieran desaparecer o los asesinaran. Hicieron la valentía, el coraje que ellos tuvieron los presos políticos de ese entonces porque muchos habían estado dos días antes con ellos o minutos antes, y que fueron sacados para publicar esta lista. Entonces ellos hicieron la huelga de hambre, que nosotros valoramos enormemente, y ahí fueron, ahí fuimos sabiendo que realmente era un montaje comunicacional, porque habían compañeras, las que tenían recursos viajaban a Argentina a buscar a su hijo, a su esposo, qué sé yo. Y realmente nunca había sucedido eso allá, nunca estaban desaparecidos allá en Argentina, como decía, que habían muerto, herido y evadido, una falsedad absoluta. Fue un dolor cómo la dictadura militar se reía de nosotros, cómo hacía esta crueldad, aparte de estarlos torturando de una forma salvaje, manteniéndolos colgados día y noche, hasta reventarle el oído de sangre. A algunos compañeros, por ejemplo, detenidos a veces, que hemos sabido, que eran los Marchenko, por ejemplo, los que estuvieron en Villa Grimaldi, llegaba borracho, y realmente a veces tomaba cualquier prisionero y los tiraba al suelo y le pasaba la camioneta por la pierna y le decía párate, y tenía las piernas quebradas. O sea, la crueldad de estos cobardes, digo yo, porque ellos estaban armados hasta los dientes y ellos estaban indefensos solamente con su ideal político que tenían. Entonces es duro, doloroso, a pesar de todo esto que nos ha tocado vivir y sufrir este dolor, que realmente nos han dicho que sucedió el último destino final que le dieron a nuestros familiares. No guardamos odio, solamente hacemos uso de que la justicia haga lo que tiene que hacer, que se haga justicia, que sepamos la verdad, que se reindique la memoria de ellos, porque eran personas luchadores consecuentes que tenían un ideal político, que ellos querían cambiar la sociedad. Cuando hubo el triunfo popular del presidente Allende, nosotros creíamos que teníamos el futuro en las manos. Y realmente, porque eran sueños que veníamos. Por ejemplo, muchos jóvenes, por ejemplo, habían participado el año 68, no a la guerra de Vietnam. Y entonces, que fue de Valparaíso a Santiago, marcharon los jóvenes en ese tiempo, y también marchó la Clave Marín, y también Carlos Lorca, que es un detenido desaparecido, y Clave Marín, que tiene a su esposo detenido desaparecido. Y encabezaron la marcha, no a la guerra de Vietnam. Y entonces ya venían con sueños ellos, y después viene el triunfo popular. Entonces venían con toda esa energía de cambiar el mundo, cambiar la sociedad, que fuera una sociedad más justa. Y sin tener los recursos, solamente la inteligencia y aportar a la sociedad.
Uh-huh. Anita, ¿cuál es ahí la visión que ustedes tienen después de a casi 50 años del golpe, de la falta de cooperación de los militares que estuvieron involucrados, de todas estas personas que también trabajaron en la DINA y armaron este aparato para la represión, ejecución y desaparición también de muchos de nuestros compatriotas, para efectivamente, para la búsqueda de la justicia, como usted señala, que finalmente la justicia es decir, ¿dónde están mis familiares? Mi hijo, mi esposa, mi padre, etcétera. ¿Qué le parece a usted? Porque durante todo este tiempo, y además, ya volviendo a la democracia, siguieron callando. Y eso obviamente no aporta en el sentido de la real justicia que ustedes están buscando.
Claro, exactamente. Claro, efectivamente, los primeros años, bueno, siempre hemos luchado, estos 50 años ha sido muy doloroso, porque la vida se nos ha ido buscando a nuestros seres queridos. Uh-huh. Nosotros marchábamos en los años de dictadura, decíamos, vivos los llevaron, vivos los queremos, que nos digan dónde están, con pancarta, llegaban los carabineros, nos detenían. No, la búsqueda no ha sido solamente de ir de regimiento a regimiento, campamento a campamento, lugares de tortura. También las marchas en la calle. Mi madre, por ejemplo, participó en la huelga de hambre 17 días, después una semana completa. Y entonces también se encadenó frente a los tribunales de justicia, en el corazón de la justicia, junto a 62 familiares más, que fueron 63 familiares, se encadenaron. Yo no supe, supe cuando la detuvieron a mi madrecita, a mi mamita, porque se encadenaron frente a los tribunales de justicia para que la dictadura le diera una respuesta. Ellos han puesto la vida para saber el destino de nuestros familiares. Y la respuesta que dio en la dictadura militar y la ministra Mónica Madariaga, uh-huh, es llevarla a la cárcel. Ahí estuvieron 5 días presa. Yeah. Y entonces, bueno, reiteradas veces, por ejemplo, presas, yo, toda la familia. O sea, aquí en esta búsqueda no ha sido fácil para nadie, porque no solamente detuvieron al detenido desaparecido, sino a toda la familia, a todos los grupos familiares nos detuvieron. Por ejemplo, mi madre estuvo detenida con mi hermana y mi sobrino de 2 años, que iban en una marcha, y cuando mi hermana vio que se llevaban, la estaban subiendo a la micro a mi madre, ella va y se quiso forcejear también a que no la llevaran, también la detuvieron a ella y a su niño y la tiraron en el pasillo, la golpearon, después llegaron a la primera comisaría de Santiago, le pegaron como 15 carabineros y le quitaron a su hijo y se lo llevaron a un lugar desconocido. Que también mi madre pensaba que mi sobrino de 2 años también iba a desaparecer. Y después, afortunadamente, una abogada siguió el furgón y lo llevaron a la cárcel de menores de 2 años, y le tomaron las huellas digitales, que ahí decía en el diario Fortín Mapocho en ese tiempo que le iba a tomar la declaración fiscal Torres, porque efectivamente fiscal Torres iba a interrogar a mi sobrino de 2 años. O sea, es una burla así. Después mi otro hermano, que está en un campamento, Silva Enrique, un día se llegaron los camiones militares, se llevaron a todos los hombres, a todos los hombres, dejaron a las mujeres, que hacían guardia de día las mujeres y los hombres hacían de noche. Y se lo llevaron al regimiento San Bernardo. Y mi hermano, cuando iba subiendo al camión militar, con una metralleta le volaron un diente. Que no ha sido fácil. Después, con el tiempo después, a Luis le enterraron un corvo. Lo operan del corazón, del pulmón, de la ingle. Entonces no ha sido fácil esta búsqueda. Tengo otro hermano también, que el hecho de parecerse a mi hermano Pedro, a mi hermanito Pedro, David, tenía 16 años, a lo torturaron, le dieron pentotal y le aplicaron corriente, 16 años, diciendo que al que buscábamos nosotros andaba vivo coleando. Le puse una foto de Pedro en el carnet de mi hermano, que él era el que estaba, que era mentira. Y lo torturaron hasta el día de hoy, él tiene trauma psicológico, porque le tiraron los autos encima cuando caminaba, estuvo preso. Cuando llegaba a la casa veía que habían civiles, se subían arriba del árbol y después lo detenían cuando él se iba solo. Entonces no ha sido fácil para los familiares de detenidos desaparecidos en general. Nosotros como familia también hemos sido todos detenidos, todos. Mi esposo también estuvo desaparecido un tiempo y después apareció en la penitenciaría en Santiago. Y no ha sido fácil esta búsqueda, porque también con los familiares, con lo que dice usted, bueno, nos fuimos organizando nosotros para encontrarlo, y bueno, y esta organización nos ha dado fortaleza, porque hemos sabido los dolores de otras compañeras y los dolores nuestros, y los dolores han sido de todos nosotros, somos una familia del mismo dolor, y que nos queremos, nos amamos,
se apoyan
durante estos largos años.
Anita, ¿cuál es la realidad que ustedes manejan en la agrupación de detenidos desaparecidos? Cifras oficiales, aproximadamente 1.200 personas detenidas desaparecidas en nuestro país durante estos 17 años de dictadura, muchos de ellos también ya encontrados. ¿Cuál es la realidad en nuestra región de Coquimbo? ¿Cuántas son las personas que ustedes están buscando todavía que pertenecen a nuestra región de Coquimbo y a las que obviamente ustedes trabajan y siguen, digamos, con esta búsqueda que no tiene fin hasta que finalmente se encuentre su resto?
Claro, efectivamente. Bueno, nosotros ha sido largo esta lucha, es como complicado, es complejo la situación que nosotros vivimos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque realmente acá hay un pacto del silencio que han mantenido los militares y las Fuerzas Armadas y los agentes de la DINA, mantener el pacto del silencio de no decir el destino de ellos, donde los torturaron cobardemente ellos, torturaron a nuestros familiares, ellos estaban armados y nuestros familiares solamente la conciencia, ¿no? Entonces la cobardía que ha existido de las Fuerzas Armadas yo lo encuentro horrible, que nosotros no podríamos haber llegado a esta altura a 50 años buscando a nuestros seres queridos, que todavía mantienen el pacto del silencio y no quieren hablar, no sienten ni una gota de arrepentimiento. Por ejemplo, Fernando Gómez Segovia, que detuvo a mi hermano, él dijo que lo volvería a hacer, así lo dijo Romo también antes de morir, que si tuviera la posibilidad, él volvería a hacer lo mismo que hizo, torturar a las mujeres y violarlas como hizo. Entonces ha sido el sadismo tan, tan cruel. Nosotros en estos 50 años aquí en la región, por supuesto, no tenemos un número exacto. ¿Por qué? Por ejemplo, Horacio Caravante era dirigente estudiantil, era de acá, y pasó a la clandestinidad y se fue a Valparaíso. Y lo detuvieron a él con su esposa en Valparaíso, donde nacieron las gemelas en el regimiento Maipo Valparaíso. Y después liberaron a Liliana con sus hijas y él lo llevan a Villa Grimaldi y desapareció. O sea, nunca más se supo. Entonces, y siento acá, por ejemplo, Newton Morales, por ejemplo, vivía en Cantunet y se fue a Santiago, y en Santiago desapareció y está en la lista de los 119. Horacio está en el grupo de los 8, porque fueron 8 detenidos aparecidos que desaparecieron en el del regimiento Maipo Valparaíso. Y Newton Morales, por ejemplo, es de los 119, que está en Santiago, lo detuvieron. Mi hermano lo detuvieron en el Coronel y también está en la lista de los 119. Entonces, Rafael Araya, por ejemplo, él fue detenido en Copiapó y no hay señales, no hay ni testigos. Entonces, hay una situación compleja. Por ejemplo, Waldo Pizarro, que era de acá y se fue a Santiago también porque era asesor de un diputado. Entonces lo detuvieron y pasó a la clandestinidad y lo detuvieron en Santiago. Juan Villarroel, que también era de la compañía, también lo detuvieron en Santiago junto a Julia Retamal. Y entonces hay situaciones acá en la región. Nosotros generalmente casi todos los detuvieron en otros lugares, en otras regiones, siento de acá, lo detuvieron. Por ejemplo, también tenemos personas, por ejemplo, que no han sido calificadas como víctimas en informe RETI. Por ejemplo, los mismos niños de Guayacán. Ellos fueron asesinados por militares, tienen impacto de bala y no calificaron en el primero ni el segundo informe RETI. Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que conocemos nosotros, que no están calificadas. Por ejemplo, Sonia Valencia, Romero, Cuellar, que no calificaron, fueron dinamitados por la CNI el año 79 y no calificaron como víctimas. Entonces, si nosotros se dice, bueno, el presidente Boric dio una lista de 1.400, casi 1.500 personas detenidas desaparecidas, pero hay mucha gente que no, por miedo,
que
por
no
terror,
está en esa lista,
que no, tampoco no denunció en su momento, porque tuvo miedo que también detuvieran a su familia. Y entonces yo creo que acá hay que hacer un trabajo nuevamente. Bueno, hay mucha gente que ha muerto, son 50 años, no son un año, que la justicia ha tardado demasiado, y aparte los gobiernos no han tenido la voluntad de investigar.
Eso mismo le voy a preguntar, porque fueron 17 años de dictadura, por supuesto, ahí no iba a haber cooperación. Pero después del retorno de la democracia se esperaba que hubiera una búsqueda de justicia, una colaboración también en la búsqueda de detenidos desaparecidos. Ahora se presentó hace muy poquitos días, la semana pasada, el Plan Nacional de Búsqueda. Entonces me gustaría saber cuál es el análisis que hace usted de el aporte, si es que hubo el apoyo que hubo del Estado de Chile, a partir de todos los gobiernos, digamos, pero del Estado de Chile, para ustedes como agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados también, etcétera. ¿Cómo lo ha visto ese apoyo? ¿Le faltó?
Bueno, yo primero, de la lista de los 119 de Pinochet, en el regimiento San Bernardo se comprometió a responder caso a caso y nunca lo hizo. Se fue, se llevó el secreto a la tumba. Yo creo que fue muy terrible que no haya dicho que se haya burlado, porque se comprometió ante la iglesia, ante todo, que a responder caso a caso. Bueno, fueron 17 años de crueldad, de crímenes, de derramamiento de sangre, que nunca ningún militar tuvo la valentía, o sea, los que participaron en los crímenes, porque hubo una persona del sector que fue Andrés Valenzuela, que algo dijo y encuesta barriga y algo se encontró. Pero generalmente las Fuerzas Armadas obedecieron la orden de Pinochet y de la DINA, que nunca dijeron nada. Respecto, fueron 17 años de crueldad, de miedo, de horror, de hambre, de cesantía, porque nos negaron el sal y el agua, no teníamos trabajo, tuvimos que hacer arpilleras para sobrevivir y denunciar. Y después, bueno, viene la democracia. Efectivamente, del Estado chileno no hubo ninguna voluntad de ese pacto del silencio que hicieron, lo mantuvieron, que lamentablemente lo lamentamos, pero hoy día nos encontramos en otra posición. Ahora el Estado chileno, encabezado por el presidente Boric, ha firmado, nos llamó a nosotros, a todas las agrupaciones a nivel nacional, que estuviéramos para el Plan Nacional de Búsqueda, y firmó el decreto con el ministro de Justicia. Por primera vez, el Estado chileno se va a hacer cargo del Plan Nacional de Búsqueda. Bueno, por supuesto que nosotros ya han pasado 50 años, las compañeras han muerto, los asesinos han muerto, los criminales han muerto, muchos han muerto y se fueron con el secreto a la tumba. Pero siempre hay antecedentes, por ejemplo, nosotros hemos aportado muchos antecedentes en la Vicaría, en la Sociedad, en el Comité ProPaz, en CENDE, que también están los archivos, cuando nos íbamos a chequear mañana y tarde, preguntando, en tremendos libros que había. La Fiscalía Militar también tiene documentos, porque ahí nosotros también entregamos testimonio, mandamos cartas, y todas esas cartas están archivadas, y a los organismos internacionales también. Entonces hay documentación, yo creo que hay que recabar toda la información. Bueno, hoy día nosotros, primera vez que el Estado chileno, y valoramos enormemente lo que ha hecho el presidente Boric, que haga un plan nacional de búsqueda. A lo mejor no vamos a encontrar, pero que haya la intención del Estado, porque los crímenes se cometieron del Estado. La desaparición forzada fue del Estado. Los campos de concentraciones que crearon fue del Estado, para llevar a los prisioneros, para mantenerlos prisioneros. Los lugares clandestinos que los tuvo la DINA también fue del Estado. El Estado financió a los agentes del Estado para hacer desaparecer a las personas por tener un ideal político, solamente a otras personas, exiliarlos del país, echarlo del país. Entonces, por primera vez, y eso lo valoramos enormemente como agrupación de Tenos Amecidos y como familiares también nosotros, porque hay personas que no participan en la agrupación, pero sí son familiares de Tenos Amecidos. Entonces, valoramos que por primera vez el Estado va a invertir los recursos para la búsqueda. Cuando ha habido voluntad, se ha logrado, hemos avanzado un poquito, pero después hemos retrocedido. Por ejemplo, yo puedo reconocer, cuando estuvo el programa de la PDI, del programa de Derechos Humanos, cuando se logró, por ejemplo, el señor Lizama, Abel Lizama, él preparó a 4 o 5 detectives y lo lanzó al mar después del 2000, y se encontró los rieles, se encontraron botones, se encontraron restos de ropa, que hubo un avance pequeño, pero hubo algo, hubo la intención de encontrar. No se encontró detenidos desaparecidos, pero sí se encontraron la evidencia, que efectivamente habían lanzado personas al mar, y entonces yo creo que cuando hay voluntad, se logra, pero la justicia tarda demasiado. Bueno, también nosotros valoramos que han habido ministros con coraje, con valentía, también. Por ejemplo, en plena dictadura, el ministro Cerda, Carlos Cerda, condenó más de 70 militares. ¿Y qué hizo la dictadura militar? Lo desaforó, pagándole media jornada de trabajo y teniéndolo al margen, que no podía seguir avanzando. El ministro, bueno, el caso de Lonquén también, cuando hubo varios ministros que investigaron, también se encontró
los hornos de Lonquén,
después en Yumbel, Laja, San Rosendo, cada 19 campesinos también. Entonces, cuando ha habido voluntad, se ha logrado, y hoy día tenemos la esperanza que encontremos un detenido desaparecido para nosotros valioso. Por supuesto que ojalá lo encontráramos a todos, eso es lo que queremos nosotros, encontrar a nuestros seres queridos, para asumir un duelo que ha sido negado por 50 años, que nosotros, nuestras madres ya han envejecido, mi mamita ya tiene 89 años, toda la vida en la lucha. Yo tenía 18 años cuando empecé buscando a mi hermanito, y tengo 68 años. Entonces la vida se nos ha ido en esta búsqueda, pero no importa que no se nos vaya la vida en esta dolorosa búsqueda, pero yo no quiero que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir a nadie. No sé, porque es un dolor tan tremendo llevar esta espina clavada en nuestro corazón, de no saber, cuando uno está enfermo dice, pucha, ¿cómo habría estado mi hermanito cuando lo torturaban sin estar cerca? Cuando nosotros hemos sabido que le aplicaban la corriente, que lo quemaban con cigarros, que lo amarraban con alambre púa, lo arrastraban, que le quemaban los pies. Entonces yo decía, cuando lo tenían colgado 2 o 3 días, y decíamos, pucha, nosotros no pudimos abrazarlo y decir, hermanito, te queremos, estamos contigo. Él sufrió los dolores más terribles, como todos los detenidos, ¿sabes? Hombre y mujer, mujer embarazada. Entonces, eso no queremos para las generaciones actuales ni las venideras. Queremos que el Estado chileno se haga cargo de esta situación, porque queda mucho por investigar todavía. La colonialidad, donde se dice, nosotros hemos entrado adentro de la colonia, hemos conversado con los alemanes, hoy día hemos dado otro paso importante, nos han mostrado las fosas donde ellos saben que quemaron cuerpos ahí. Entonces hay mucho por hacer, pero ahora están los recursos para investigar. Y entonces tenemos la fe, la esperanza, nunca le hemos perdido la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos, a pesar que la vida se nos ha ido, no hemos envejecido en esta búsqueda, pero queremos encontrarlo, no queremos dejársela esta tarea a las generaciones venideras, queremos ahora. Pero si hay que esperar 10 años más, bueno, lo que sea necesario, pero encontrarlo. Queremos saber qué pasó con cada uno de ellos, hombres y mujeres, porque había mujeres embarazadas. No sabemos si nacieron esos hijos en cautiverio y esos niños también fueron dados en adopción, o murieron junto a su madre. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por investigar, pero ya se empezó el Plan Nacional de Búsqueda, que eso nos da esperanza.
Sí. Bueno, es un mensaje muy bonito, Anita, el que usted señala. La esperanza, obviamente, sabemos, nunca se pierde, es una vida que ha pasado usted y su familia también, como tantos otros en nuestro país. Por eso nosotros como Radio Guayacán hemos querido hacer este ejercicio de memoria, porque mucha gente se ha... digamos, desentendido de lo que ocurrieron en los 17 años de dictadura. Dicen, se ha pasado tanto tiempo, hemos vuelto a la página, pero obviamente tenemos que retroceder un poco, saber que hay gente que todavía sufre y saber que no podemos permitir que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en nuestro país. Anita Merino, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, muchas gracias por venir a conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por habernos permitido. Nosotros vamos a seguir luchando por la verdad, la justicia, mantener viva la memoria para que nunca más pase a nadie, ninguna persona que tenga que desaparecer por tener un ideal político o una religión.
Así es. Muchas gracias, Anita.
Gracias a usted.
Nos vamos a ir a nuestra pausa comercial. Son las 11:07 y volvemos acá en Juntos por la Mañana.